Divulga que algo queda. Claro que queda, si te lo cuenta América Valenzuela. Tenemos que hablar, América, quieres hablar de una jubilación, una triste jubilación, ¿verdad?
Sí, pero no porque decida irse a vivir la vida de jubilado, sino porque el telescopio no puede más. El telescopio de Arecibo, el legendario telescopio no puede más. Se han derrumbado algunas zonas, hay cables rotos, que digo cables rotos, que suena como a minucia, pero es que son cables que suspenden en el aire a más de 100 metros una estructura de 900 toneladas y que no se pueden cambiar sin que alguien se mate. Así, en resumen, lo han anunciado. Uh-huh. Así que hay que parar el proyecto. La Agencia Nacional Estadounidense para la Ciencia, que es la agencia que financiaba este proyecto, ha cerrado el grifo y ha decidido que no va a financiar más. Y así acaba la historia de este símbolo de la búsqueda de vida extraterrestre.
Tan importante ha sido, América.
Bueno, qué fuerte todo esto.
Sí, lo ha sido por lo que significaba. Porque ha sido el primer lugar desde el que nos atrevimos a lanzar un mensaje a cualquier civilización uh-huh. inteligente que nos pudiera escuchar. Y eso ya era un cambio, ¿no? Algo que parecía ciencia ficción ya se consideró realidad y una posibilidad perfectamente factible. Luego, el telescopio es que ha sido muy popular. Está situado en Puerto Rico y es enorme. Su plato mide unos 300 metros de diámetro y es muy impresionante, es muy fotogénico. Está hundido en montañas kársticas y rodeado de selva y vegetación. Así que ha salido en un montón de pelis. En la peli Contact, por ejemplo, ¿os acordáis? Con Jodie Foster. Sí. Ahí pudimos verlo.
Qué buena de película.
O en GoldenEye de 007 con Pierce Brosnan. Ahí también salía el telescopio. A ver, ahora a lo mejor empieza a salir en las pelis el FAST, porque una vez se jubile y derrumben el Arecibo, pues el FAST es un telescopio de medio kilómetro de diámetro, le saca 200 metros a este, al Arecibo, y es una bestia. Este es chino y es ahora mismo el más grande del mundo. Le quitó el puesto al de Arecibo cuando empezó a operar hace nada, hace unos meses. Y también está situado en una cuenca natural. Por lo tanto, tiene un impacto visual muy parecido al de Arecibo. Pero también os digo que no es lo que pedí luego lo que me llegó de AliExpress. Este realmente es muy buena herramienta científica y hay calidad. ¿No?
Boris, ¿qué querías preguntarle a América, por favor?
Sí, bueno, que si al final hubo contacto. O sea, la de Kibo al final, esas señales y tal, recibió respuesta, ¿sabes?
Pues estamos esperando. Y hay un inconveniente y es que... la señal tarda en llegar de vuelta 50.000 años.
Va a ser que no nos vamos a enterar.
Podemos esperar.
No llegaremos a saber.
Sentados. No.
Claro.
Sí.
Pero en cambio ellos allá, en los 50.000 años por delante, sí que saben que la de Kibo va a cerrar. Claro. O sea,
pues a lo mejor.
¿Te das cuenta? Sí.
Está ellos bien, sí.
Ahí estamos.
Nosotros de la respuesta de ellos todavía tenemos que esperar la diferencia horaria esa que acabas de establecer, ¿no? Pero... es curioso. Y la otra cosa, el Arecibo, claro, yo tengo la sensación de que es 100% objetos reales, mientras que el otro chino seguro que tiene más plástico. ¿No?
Pero si te ha dicho que no es AliExpress.
Seguro que hay más plástico.
Es de calidad, ¿no? ¿Quieres decir?
Es de calidad, tú dices.
Sí. Nos podemos fiar, quieres
decir.
Mira,
el mensaje... era muy interesante el que mandamos, porque estaba pensado al milímetro.
Sí.
Es una imagen que mandamos, el telescopio es de radiofrecuencia, ¿vale? La mandamos, primero os digo el destino, era la constelación de Hércules, que es un cúmulo de 400.000 estrellas, que está a 25.000 años luz, por eso tarda en volver 50.000, 25 en ir y 25 en volver, 25.000. El mensaje, como os decía, es un dibujo y muestra detalles muy relevantes para conocer así de un vistazo a la humanidad. Son los números del 1 al 10, que servirían como base para que los extraterrestres entendieran nuestro lenguaje matemático.
Claro.
Luego, los números atómicos del carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, que son pues elementos cruciales para la vida aquí en la Tierra. Luego también el dibujo incluía una representación de la doble hélice del ADN, la silueta de un humano y la posición de la Tierra en el sistema solar, y ya por último, una imagen del telescopio Arecibo, que ahora ya no sé si tiene sentido, porque como lo van a demoler, pero este es el mensaje, y esta imagen se hizo muy famosa, gente que se la ha tatuado, hay pósteres, de todo. Esta imagen es que seguro que si la buscáis en internet y la veis en Google Images, o imágenes, vais a poder ver que os suena, que la conocéis. Sí. Entre los diseñadores del mensaje también estaban gente como, por ejemplo, Carl Sagan, uh-huh, el famoso divulgador científico, promotor del pensamiento crítico, y otros grandes como el astrónomo Frank Drake, que fue un pionero en la búsqueda de vida alienígena. Es decir, ese mensaje está muy bien pensado.
Pero no has respondido todavía claramente a Boris una cuestión. ¿Es posible la vida extraterrestre inteligente? Aunque no tengamos todavía la respuesta y haya que esperar. ¿Pero qué dice la ciencia? ¿Qué indica la ciencia?
Muy opacos.
A ver, la ciencia dice que, no lo sabe porque tiene que verlo, sí, pero si hacemos cuentas nos sale que tiene que haber. El Sol es una estrella entre los 400 millones que hay en nuestra galaxia. ¿Vale? Uh-huh. Y en muchas de esas estrellas sabemos que hay sistemas planetarios, hemos descubierto miles en estos últimos años. Y visto esto, si hay 100.000 millones de galaxias en el universo, multiplicar, es que tiene que haber alguien ahí fuera inteligente como nosotros.
Tiene que haber. Bueno, más inteligente que nosotros.
La señal WOW, ¿no? Que se acaba de descubrir, ¿no? Una estrella muy parecida al Sol, que podría ser esa emisora extraterrestre que busca Boris.
Claro, nos llega esa señal WOW. Hay muchas fuentes.
¿Puedo decir algo?
Sí, vamos con la duda inmediatamente. Sí,
no, pero es que a mí no me parece tan inteligente lo de que tarden tanto en responder, aunque haya esa diferencia horaria tan extrema, ¿comprendes? Porque yo creo que han respondido. Lo que pasa es que no queremos darnos cuenta o no han tenido tan pragmático de las cosas con lo que quieren respondernos, ¿comprendes? Pero a mí
me
parecería,
Boris, porque es que ya, a lo mejor tiene razón, porque a lo mejor nos han respondido, claro, todavía no lo hemos podido escuchar, astrónomos es como encontrar el sonido de una flauta en una cascada.
Ya ve.
Es decir, hay muchísimo ruido que llega desde el espacio exterior y estamos recogiendo América, ese sonido, y hay que encontrar algo con sentido en todo aquello.
La que ha dicho llave es Viviana Fernández, que ha llegado justo para que resuelvas la duda de la semana.
No, es que me ha dado ansiedad cuando me ha dicho lo de los 50.000 años.
Los 50.000 años.
Sí, no llego.
Me ha dado ansiedad, porque es que bueno, ya ahora te contaré después.
Ahora me vas a contar, pero antes, por favor, Viviana, escucha lo que nos va a descifrar América Valenzuela, la duda de la semana. El sonido más alto conocido, América.
El más alto. A ver, una conversación como la nuestra suena a unos 40 decibelios, ¿vale? Un susurro a unos 20.
Sí.
Aspiradora clásica, 70 decibelios. Vamos subiendo. Un avión despegando son unos 130 decibelios.
Por ahí ando
a
yo cuando me he morido.
A partir de 140, el sonido duele. Si subes ya el tímpano, puede perforarse. Bien, un sonido de unos 180 decibelios es el más alto registrado y es la erupción del volcán Krakatoa.
¡Anda!
¡Ay, aquella película!
Entró en erupción.
¡Qué divina!
Sí, en 1883 se escuchó a más de 4.000 kilómetros. Se escuchó hasta en Australia. Y ese es el sonido más alto registrado. Os digo que también que este volcán, que está en el sudeste asiático, entre Java y Sumatra.
Cada dos por tres se pone el revelado, ¿eh?
Este 2020 entró en erupción. Oh. Estuvo 8 horas escupiendo lava. Tenía muy mala pinta.
Sí.
Al final se tranquilizó, pero despertó a 15 compañeros, 15 volcanes que formaban parte del círculo del cinturón de, del cinturón de fuego, que es un lugar donde convergen placas tectónicas, se concentran muchos volcanes ahí. 15 despertaron después de entrar en erupción el Krakatoa.
Y hay una conexión incluso artística, ¿no? América, una conexión artística incluso.
El cuadro de Edvard Munch, del Grito, tiene que ver con esta erupción volcánica. Se le ve al gritando, podemos imaginar.
Podemos
ponerlo un símil con el sonido tan alto que se escuchó, ¿no? El cielo de colores cálidos era uno de los típicos por aquella época.
Claro.
Que se producen por las cenizas, demás partículas en suspensión que hay en el ambiente, y el cuadro de Edvard Munch se pintó 10 años después, en 1893. O sea, las consecuencias duraron mucho, mucho tiempo, de ese grito, de ese rugido del Krakatoa.
Existe, la película se llamaba Al este de Java.
Mira, al este de Java, que
vivían inmediatamente.
Y que el final es la erupción del volcán, y es la locura.
Sí, con Spencer Tracy.
Ay, que se nos hace muy tarde.